Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar esta solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo, que la Iglesia desde hace muchos siglos celebra, lo celebra juntos. Son los pilares de la Iglesia de Roma. Ustedes que posiblemente habrán estado en Roma y si no, pues lo habremos visto en algunas fotografías o pinturas de la Basílica de San Pedro. Recordamos cómo al arranque de la escalinata que lleva a la basílica está de un lado San Pedro con las llaves y del otro lado San Pablo con la espada. Las llaves representan la autoridad, el poder de atar y desatar. Y la espada fue para San Pablo el instrumento con el que dio su vida por Cristo. Fue decapitado. Pero la espada también se refiere al poder de evangelizar. Él decía, he luchado el buen combate. ¿Y por qué se celebran juntos? Pues no sabemos. Pero el Papa Benedicto, que siempre está pensando cosas, encuentra paralelismos en esta celebración de los dos apóstoles. Dice que se celebran juntos porque Roma fue fundada por los personajes mitológicos Rómulo y Remo. Y la Iglesia de Roma debería continuar esa tradición y contar con dos fundadores. Que Roma era el centro del mundo y será el centro de la cristiandad. Si el centro del mundo fue fundada por dos, también el centro de la cristiandad debería tener dos fundadores. Y otro paralelismo opuesto, siempre en términos de hermandad, al recordar que Caín y Abel muestran los efectos del pecado, Pedro y Pablo muestran los efectos de la redención. En el seguimiento de Cristo se comienza una nueva fraternidad que recompone lo que se ocasionó con el asesinato de Abel. Y así podríamos seguir buscando razones. Otra razón que me ocurra es decir, bueno, es que Dios no ha querido que, podríamos decir, que sea una sola persona el que se lleve toda la atención. Es verdad que la Iglesia está fundada hasta físicamente sobre la roca de Pedro, ahí donde reposa sus restos, pero no es que Pedro agote la Iglesia, no es que la autoridad sea todo en la Iglesia. Existen también, podríamos decir, pues la acción carismática, que está más representada por San Pablo, la enseñanza teológica más profunda, más como comprensiva del misterio de Cristo. Y por eso se complementan, se potencian mutuamente, no se pueden separar la parte jerárquica de la parte carismática, es una única iglesia. Y podemos nosotros, para este rato de oración, pues tratar de pensar un poquito algunas enseñanzas, ya que son los testigos de la fe, los que nos transmiten la fe por diversos caminos, pero al final consolidan nuestra única fe. ¿Y qué enseñanzas, de qué textos podríamos valernos para nuestra oración y que nos iluminen eso, nuestro trato con el Señor hoy y siempre, porque las cosas reveladas van haciendo un pozo en nuestra alma y han de irse quedando? Y sabemos que para ambos podríamos escoger muchísimos pasajes, muchísimas enseñanzas, también muchísimos errores, porque los dos empezaron mal y terminaron bien. San Pedro empezó su tarea de jefe de la iglesia negando a Cristo, y San Pablo comenzó su labor de apóstol de los gentiles persiguiendo a los cristianos. Ya recordamos esa enseñanza de San José María: comenzar es de muchos, perseverar es de santos. O dicho de otra manera, lo importante no es tanto la historia pasada, sino el futuro, lo que viene, a ver cuánto más vamos a ser santos, a meternos en Dios, cuánto más vamos a rectificar nuestra forma de ser o nuestros pecados, porque siempre contamos con la gracia de Dios. Y podemos fijarnos en la conversión de San Pedro, podemos decir. Hay una conversión de San Pablo y una conversión de San Pedro. La conversión de San Pedro tiene lugar luego de la resurrección, después de que en la pesca milagrosa el Señor les prepara el desayuno. Y Jesús le pregunta a Simón: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Una triple confesión que viene a reparar la triple negación. Y el único, absolutamente el único requisito que le pide para confiarle a sus corderos, a sus ovejas, es decir, para que sea el pastor universal, es si lo ama, si tiene ya como su corazón totalmente unido al de Cristo, porque entonces cumplirá bien su tarea, no lo volverá a negar, será fiel, y fue fiel hasta el final. Acabó, como sabemos, dando su vida crucificado por el Señor y dejando su patria y dejando su trabajo y dejando su familia para irse a Roma. ¿Y qué se necesitaba para ser el cabeza de la iglesia? Pues no una gran ciencia, ni tampoco dotes oratorias, que no sabemos si tenía o no tenía, ni tampoco tener habilidades políticas, por ejemplo, para ir a intrigar al Senado romano para que reconocieran esta nueva religión. No, nada más si me amas. Hagas lo que hagas, harás lo que yo siento y lo que yo quiero, porque intentarás siempre sintonizar tu corazón con el mío. Pues San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, pero ama, ama, acierta en esa realidad. No seas alguien que como que ande errante por ahí dando tumbos, sino que ve derecho aquello que es lo que tienes que hacer. Hay una escritora italiana que se llama Susana Tamaro, que dice que la vida, que es, en realidad no es, pues no sé, cómo intentar salir adelante en tal cosa, en tal otra, tener un proyecto, tener otro proyecto, sino dice, lo importante es dar en el blanco, pueden decir, acertar. Porque pues, hay sí muchos planteamientos y nosotros los podemos tener, muchas metas de distinto orden, de, no sé, apostólicas, buenas, de trabajo, de mejora, de perfeccionamiento, pero hay que dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Pues el blanco es el corazón de Jesús. El blanco es amarlo. Es decir, no vayas a hacer otra cosa hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Ayer quién sabe qué hiciste, pero hoy... Hoy da en el blanco, o sea, intenta siempre estar amando en todo momento. Otro día ahora, pues que todo el mundo emplea los medios electrónicos, me escribió un señor que no conozco y que además no sé cómo sacó mi correo y me dijo, pues yo vivo en Monterrey y voy a los medios de formación y hago mi plan de vida y pues sí, trato de ir a misa todos los días y de, pero luego ya cuando salgo y estoy en las cosas del trabajo y en mis problemas con la familia y no sé qué, ya se me olvida todo. ¿Qué hago? Y dije, pues, ¿qué le digo? Pues le dije, después de pensar un tiempo, le dije, mira, pues la verdad es que tener una presencia y una unión continua con el Señor es un don del Espíritu Santo. O sea, no es porque digas, ya ahorita voy a tener todo el día, no, es que es algo que te tiene que dar, ¿eh? Pero de tu parte, pues está poner muchos medios. El primero es que hagas muy bien tus normas, o sea, que realmente tengas, por lo menos en cada rato de oración, un verdadero encuentro con Jesús. Aunque sea unos segundos, pero ten un encuentro. Y por supuesto también el momento de la comunión, o sea, ahí encuéntratelo en serio. Se te quedará como, no sé, como si fuera una herida grabada en tu alma, ese encuentro. Y luego, pues, quítate ataduras, apegamientos, distractores, sé muy sobrio con el teléfono, no sé qué más le dije, y ten tus industrias humanas, ¿no? Pues, ya sabía lo que eran las industrias humanas, pues, tu crucifijo, tus imágenes, para que te estén recordando. Y humildemente pide ese don de decir, que yo me acuerde siempre de ti, Señor, porque ¿de quién me acuerdo? Pues de los que amo. Nada más de los que amo me acuerdo. Si no me acuerdo nunca de una persona, pues quiere decir que no la amo. Si me acuerdo mucho de esa persona, quiere decir que sí la amo. Y por eso San Pablo, y pasamos pues al texto, a otro texto del otro apóstol, pues creo que es difícil encontrar textos de San Pablo porque tiene tantos. Muchos es una fuente increíble de riqueza para el amor de Cristo, ¿no? En este mismo sentido, miren que la frase que más repite es per ipsum, por él, por él, por él, o per Christum. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tenía mucha experiencia, había ya sufrido mucho. La tribulación, a mí me separan las penas del amor de Cristo. Cuando tengo una contrariedad, ya me separé. Y bueno, sigue pidiendo que tampoco las penas te separen del amor de Cristo. La angustia. Estuvo él muchas veces angustiado, como sabemos, pues tuvo peligros muy graves de su vida, de sus persecuciones, de los ataques. Estuvo encarcelado, fue apedreado, Y si eso no me separó del amor de Cristo, ¿no? Que no me separe. Tuvo que salir de una ciudad colgado de una cuerda por la muralla. ¿Quién nos separará? ¿El hambre? ¿La desnudez? No tengo qué comer, ni tengo con qué vestirme. Como no tenía dónde vivir, andaba errante. Seguramente dormía donde podía. Si lo recibía alguien, pues muy bien. Y si no, pues se acurrucaba ahí en algún rincón a pasar la noche. Si me, esto me separará, estas penalidades, los peligros, la espada, no, pues estas cosas, dice, no nos separarán del amor de Dios. Pero yo puedo decir, sí me puede separar del amor de Cristo mi egoísmo, mi inconsciencia, mi frivolidad, mi superficialidad, mi atolondramiento. Otro día leía la historia de una canción que no sé si ustedes la sepan porque son más jóvenes que yo, pero es una canción de José Alfredo Jiménez que se llama Si nos dejan. Y dice la historia, pues, que esa canción la compuso cuando le avisaron que ya tenía una enfermedad muy grave. Y entonces, pues, como que empieza a decirle a su amada, pues si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Como diciendo, si nos permite nuestra enfermedad, porque también la señora estaba enferma. Y bueno, pues vamos a vivir un mundo nuevo. Dice, yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Voy a vivir una vida nueva. Voy a vivir una vida con una fe que está ilustrada por los dones. Y entonces que me hace contemplativo. Por cierto, estoy acordándome de que de este mismo compositor o cantautor. Dice la biografía de Pilar Urbano sobre San José María. Se casó con una señora que se llamaba Paloma Gálvez. Y un día dice que le cantaron a San José María en el Colegio Romano de Santa María esta canción, Paloma querida, por el día en que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar. Y una de las últimas estrofas dice, yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y cuando terminó la canción, San José María les dijo, hijas mías, yo sí sé lo que vale mi vida, vale toda la sangre de Cristo. Y ya me habéis dado tema de oración para esta tarde. Sí, sí sé lo que vale mi vida. ¿Qué vale? Pues la sangre de Cristo. Cristo ha derramado su sangre por mí, me ha demostrado ese amor. Pues vamos a, si nos dejan, tú puedes irte a vivir un mundo nuevo. Un mundo, así como dice San Pablo, que nada te separe. Pues en un rincón cerca del cielo. Y ahí, cerquita de Dios, juntitos los dos, será lo que soñamos. Lo que sueña nuestro corazón, ¿verdad? Con toda la felicidad del amor. Si nos dejan de todo lo demás, nos olvidamos de todo lo demás. Hace poco salía en el Evangelio estas palabras del Señor tan fuertes, ¿no? Si aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Que tiene un amor mayor, el que no olvida todo lo demás. Y esto es lo que nos dice San Pablo, que nos separará. En todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues es Él el que nos hace vencer, es Él el que nos ama, nos hace posible vivir así. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo nuestro Señor. Te recuerdo, San Pedro, ¿me amas? ¿Más? ¿Me amas más que estos? Puedes decir que eres la última en todo y la primera en el amor. ¿Me amas más? ¿Qué podrá separarnos? ¿La altura? ¿Soy muy exaltado? ¿Se me va a subir? ¿O la profundidad? ¿Me han humillado? ¿Y eso me ha hecho perder el amor de Cristo? Ni la altura, ni la profundidad. Ni otra criatura, ni nada podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y por eso también decía San Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Tenemos a alguien que tiene que adueñarse de todo nuestro ser. Explica la teología, bueno, pues ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Pues que no es una cosa extrínseca, no es como una decisión, es como si fuera, no sé, una invasión de todo nuestro ser. Un cambio radical como pues de todos nuestros pensamientos y afectos, incluso de nuestro cuerpo, porque lo va cambiando en el suyo, y de nuestra sangre, y de nuestra alma. Nos va divinizando, deja que te posea ese amor. Tendrás que olvidarte de todo lo demás. Y entonces aparecerá un mundo nuevo, el mundo de la contemplación, el mundo de la mística, pues el mundo del amor, el mundo de las virtudes teologales. Este nuevo amanecer de un nuevo día, ya no son mis días rutinarios, iguales, o es que tengo muchísimo trabajo, sí, pero estás amando. Da en el blanco, o sea, no... No sé, voy a trabajar mucho hoy, tengo mucho que hacer porque es fiesta A y hay, o B, no sé si es A o B. Y hay, B creo. Y hay mucho trabajo, mucho. Tenemos llena las casas y muchas actividades. Bueno, pero da en el blanco, no te vayas a distraer. No te vayas a poner nerviosa. No te vayas a enojar. No vayas a perder... Pues eso que dice aquí, si nos dejan. ¿Si nos dejan quiénes? Pues tantas cosas que me pueden distraer. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y entonces efectivamente nos elevamos sobre lo puramente terreno y nos metemos a el mundo de la fe, a un mundo que es nuestro compañero inseparable, es como nuestro hermano siamés. Siempre vamos a estar en la oscuridad de la fe, mientras vivamos en este mundo, en esta tierra. Pero en esa oscuridad de la fe, viviéndola, entramos en la confianza y en el amor. Pero aunque esté oscura, aunque tengamos, pues eso, tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada... Nada, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, no me separan. Señor, que no nos separen de ti. Que puedas preguntarnos, oye, ¿tú me amas más? Tú sí, por encima de cualquier razón, das en el blanco. Estás acertando en la diana, ahí donde lanzaste la flecha. San Pedro y San Pablo, cuántas cosas nos dicen, vivo yo, más bien no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y para eso estamos, eso es la santidad. La santidad es la participación en la vida de Cristo por el amor, porque el amor es la fuerza de unión, un amor que no es simplemente afectivo, aunque también es afectivo, sino es transformativo, porque es la realidad de su vida que se me comunica. Y entonces, pues, vivimos así, en un rincón cerca del cielo, cerquita de Dios, y ahí nos vamos. Pues esta es la fe que nos han transmitido Pedro y Pablo, los apóstoles que son los pilares de la Iglesia de Roma. Pero la fe es la primera. Después viene la esperanza, después el amor y siempre la actuación del Espíritu Santo, la actuación de los dones. Pero yo, bueno, pues que yo ya me decidí, sí, pero ahora es cosa que el Espíritu Santo actúe, sea humilde, búscalo con todos los medios, ponte, digamos, a modo para que te pueda mantener siempre en esa unión y entonces efectivamente encontrarás pues aquello que Jesús espera, no solo de San Pedro y de San Pablo, sino de todos, absolutamente de todos en su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo, y tiene un miembro eminente que es María. Pues es Mater Ecclesiae. Qué bonito pensar que, pues que San Juan Pablo quiso poner ahí en la plaza de San Pedro, por lo visto, por sugerencia de uno de los participantes del UNIR, una imagen de la Virgen. Dice, ¿qué no hay imagen de la Virgen en la plaza? Y puso Mater Ecclesiae. Pues sí, Mater Ecclesiae. Madre también de San Pedro y de San Pablo, madre de todos nosotros, aquella que es madre de la iglesia, pues porque nadie como ella tiene esa participación en la vida de Cristo, porque es la fuente de la que viene pues todas las gracias que recibimos y que hoy en esta solemnidad le pedimos para que nos enseñe, que diga, tú diste en el blanco. Ojalá que todos digamos, pues yo también. No sé si pues sirvió mi vida para una cosa o para otra, es lo de menos. El asunto es que diga, no perdí de vista el blanco. Apunté bien, apunté a donde debía y entonces efectivamente pues mi vida se convierte en una vida de felicidad, porque la felicidad viene de la plenitud del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.